estamos en Suelta la Olla, tenemos ya al otro lado del teléfono al compañero Iñaki Uribarri, con el que vamos a hablar de prestaciones sociales. Egunon, Iñaki, ¿qué tal?
Egunon, bien, bien.
Bueno, el otro día nos quedamos ahí un poco a medias, estábamos hablando de la RGI y bueno, teníamos pendiente lo de los PAC, el procedimiento de actualización de cantidades trimestrales. Bueno, ¿qué hay que buscar en los documentos del PAC para saber si te han calculado bien la cantidad?
Sí. Hace dos semanas estuvimos leyendo sobre los documentos que te entregan, que son varias hojas, y concretamente lo que hay que saber si está bien o está mal son las tres cosas siguientes. Hay que hacer números, pero es poquito, ¿eh? Primero, si son correctos los ingresos de cada uno de los meses que te han tomado en cuenta. Siempre te cogen los tres meses anteriores al último mes desde el que vas a cobrar. Ahora diré un ejemplo. Entonces, si estás trabajando, si tienes pensiones, si tienes subsidio de desempleo, prestación, tienes que ver si lo que te ponen esos meses es correcto. Segundo, si es correcto la RGI máxima que te ponen que te corresponde cobrar, porque luego desde esa RGI te van a descontar los ingresos. Entonces, imaginémonos, la RGI máxima de una persona sola son 840,68. De dos personas adultas, 1.120. Entonces, si son dos personas adultas y pone 1.100, pues ahí hay un error, aunque solo sea de 20 euros, etcétera, ¿no? Y tercero, lo que hay que mirar es si siendo correctos los datos anteriores, la RGI máxima y los importes de cada uno de los meses del trimestre de cálculo, también es correcta la cantidad de RGI resultante. Es decir, que no haya cometido error aritmético Lanbide a la hora de restar y que, bueno, pues haya calculado mal y de menos. Entonces, con todo esto, lo que se puede producir es que el importe que te van a pagar no sea correcto, ¿eh? O sea, que haya errores en los tres puntos anteriores que he dicho, y luego veremos qué tipo de recursos. Pero vamos a ver cómo, aunque no haya errores, hay una oscilación que es el que a la gente le pone de los nervios, porque yo además me lo imagino, es realmente infernal pensar que frente a lo que antes ocurría, que antes de marzo del año, del 29 de marzo del año pasado, que es que cuando había una modificación en las condiciones, ya sean salariales, de pensiones, de todo, tú lo comunicabas, pero era una cosa, una iniciativa tuya, que la podía haber tomado Lanbide, pero diciendo, en este mes ha habido una modificación. Aquí no, aquí es cada tres meses tienen que hacer este tipo de cuenta, y por lo tanto a ti cuatro veces multiplicado por dos, como luego veremos, porque una cosa es la comunicación y la otra es la comunicación del cálculo, y la otra es la resolución del cálculo, donde te dicen que es eso lo que te van a pagar. Entonces, imaginémonos una persona que tiene que cobrar a partir de enero del año que viene su PAC, ¿no? El procedimiento de actualización. Cobra enero, febrero y marzo. Esos son los tres meses de cálculo que aparecerán en el PAC. Bien, lo primero que hay que ver, como antes decíamos, era los tres meses en que le van a hacer el cálculo. porque para cobrar en enero, febrero y marzo le van a coger los meses septiembre, octubre y noviembre. El mes ese anterior, diciembre, anterior al momento que cobra, siempre se deja fuera precisamente para que a Lambide le dé tiempo de hacer los pagos de forma que eso, que no haya luego cobros indebidos. En septiembre esa persona ha cobrado 500 euros. Tiene un salario pequeño porque está en un empleo temporal y cobra 500 euros en septiembre. En octubre le despiden y le hacen el finiquito y cobra 1.000 euros. Y en noviembre no cobra nada, ni siquiera desempleo, porque no tiene derecho a subsidio. La suma de septiembre y octubre son 1.500. Se divide entre 3 y la media da 500 euros. Bien, pues esta media, 500 euros, es la que todo el mundo tiene que tener en cuenta para ver si es la que le han trasladado a el siguiente cuadro, en el que aparece la renta de garantía máxima. Esto hay que mirar que lo hayan hecho bien. Por ejemplo, esta es una persona, unidad de convivencia el solo, y cobra 840,68, cobraría en caso de no tener ningún tipo de ingresos. Bien, ¿cuánto tiene que realmente cobrar para que sea correcto? 840,68 menos la media de los ingresos eran 500 euros, como hemos dicho antes. 840,68 menos 500, todos los tres meses siguientes, enero, febrero y marzo, cobrará 340,68. Así hasta marzo, ¿no? ¿Qué le puede pasar a esta persona para que tenga que devolver? Que es los casos a veces que nos vienen, ¿no? Entonces, para que tenga que devolver, le tiene que ocurrir lo siguiente, que no es nada extraño, ¿eh? No es nada extraño. Esta persona, como hemos dicho antes, en noviembre cobró cero, porque no tenía, se le acabó el contrato de trabajo en octubre, se le finiquitaron, y en noviembre cero. En diciembre, sin embargo, ha tenido suerte y ha encontrado un empleo mejor de 1.000 euros. El cálculo que le van a hacer va a tener en cuenta para ver lo que cobra en los meses siguientes, que serán abril, mayo y junio, porque cobró hasta marzo, le harán un cálculo cogiendo diciembre, cobra 1.000 euros, enero cobra 1.000 euros, febrero cobra 1.000 euros. A su vez, como meten todos los ingresos, cobró de RGI 340,68. Luego, en todos esos meses, diciembre, enero y febrero, en que toman como cálculo, le sale 1.340,68 de ingresos, que dividido entre 3, eso multiplica por 3, dividido entre 3, sale lo mismo, ¿no? 1.340,68. ¿Qué va a cobrar en los meses de abril, mayo y junio? Va a cobrar cero, porque como la renta máxima de garantía para una unidad de una persona son 840 euros, 1.348 que tiene de ingresos, es superior a esto. Luego esos meses cobrará cero. Pero no solo cobrará cero, sino que además le dirán que en los meses de enero, febrero y marzo, que cobró 340,68, al restar de 840 a los 500, no tenía derecho a cobrar nada, porque ganaba 1.000 euros en esos meses. Luego tiene que devolver, además de que va a cobrar cero en los meses que he dicho, de abril, mayo, junio, tiene que devolver para quedarse otra vez a cero los meses anteriores, los meses de enero, febrero y marzo, porque ha cobrado 1.000 euros del salario cuando no tenía derecho. Entonces las dos cosas le vienen junto, solo que el procedimiento de cobro de la deuda se atrasa, etcétera. Bueno, la conclusión que la gente, una vez de que pase un año haciendo esto, ya lo tiene dominado, que nadie le entre el pánico y que sobre todo si ve que existe la mínima diferencia sobre los cálculos que ha hecho, pues que se venga por Argilán, ¿eh? Y entonces ahora vemos cómo son los recursos posibles.
Vale, perfecto. Pues vamos a ver esos recursos.
A ver, no oigo.
Lo de los recursos, ¿verdad? Querías comentar
sí,
un poquito.
Sí, eso es. Entonces, lo de los recursos, muy breve, porque hay un solo recurso, ¿no? Cuando se produce ese desajuste. No hay que confundir el recurso que voy a decir ahora, que es un recurso de reposición, que se llama, con los cinco días hábiles que hay cuando te llega la primera carta de Lanbide informándote del PAC. Te dan 5 días para que contestes si estás de acuerdo con los cálculos. Si no estás de acuerdo en esos 5 días, tienes que presentar una alegación. 5 días, que es muy poco, o sea que es una semana en días naturales. Si Lanbide no está de acuerdo con tu alegación, inmediatamente, en el plazo de unas semanas, te contesta que, con una resolución, que lo que tienes que cobrar es, y te dice la cantidad, y ahí entra la vía del recurso, porque ya es eso lo que vas a cobrar. Entonces, cuando te llega la resolución, en la segunda página de la resolución dice, si no está de acuerdo usted, etcétera, puede presentar, y te dicen dos cosas, puede presentar o un recurso de reposición en el plazo de un mes, o esperar 2 meses y ir por la vía del recurso contencioso administrativo, que se hace ya judicialmente. Claro, como a la gente que viene por la asesoría, siempre le decimos, tienes que ir a pedir justicia gratuita, porque si no, un abogado o abogada te va a cobrar una cantidad, pues lo que le hacemos es el recurso de reposición, y luego, cuando el recurso de reposición, Lanbide lo contesta negativo, cosa que hace tardando meses y meses, o pasa el plazo de un mes y no ha contestado, en cuyo caso quiere decir que tiene derecho la persona que presentó el recurso por lo que se llama silencio administrativo negativo, cuando pase un mes nada más, insisto, a ir ya a pedir justicia gratuita para que, sin ningún tipo de gastos, le hagan el recurso ante un juzgado. Es decir, que, repito, un mes, vamos a olvidarnos del otro, un mes para hacer recurso de reposición. Lo hacemos en Argilán. Tardamos, o sea, tarda la persona en tener la vía abierta para ir por vía judicial, un mes, desde que mete el recurso que le hemos hecho nosotros, como sea vía telemática, que lo presente en su SENEA o no donde quiera, sin pasarse del mes, en un mes sin contestación, ya debe de activar la vía judicial. Entonces, esto es muy importante porque a Lanbide una de las cosas que más le perjudica es que la magistratura, las diversas magistraturas laborales, se llenen de recursos de Lanbide. Es decir, que la gente no te corte un pelo en ir por la vía judicial, porque vas por la vía judicial pensando que es una forma de presión sobre Lanbide. O sea, no vamos por ir, sino cuando Lanbide hace mal las cosas, la gente debe de dejar de tener miedo a la vía judicial, porque parece que en la vía judicial, dices, es que tardan mucho, y además tarda Lanbide en contestarte. Y además, si en la vía judicial ganas, te pagan con efecto retroactivo. En la vía judicial se le ganan a Lanbide el 40% de los procedimientos. En la vía administrativa, yo qué sé, no hay datos, pero la experiencia que tenemos en Argelán es que nos acuden en casi todos los casos, porque son el mismo Lanbide quien responde. De la otra forma, quien sentencia es un juez o una juez. Bueno, pues esto es lo que tiene que ver con los procedimientos de actualización de cantidades.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Iñaki. No sé si tenemos alguna cosita más o ya lo podemos dar por cerrado.
Sí, sí, porque en realidad lo que entramos es en el modelo este que estamos llevando en este curso, es ir haciendo como pequeñas charletas de información, y la siguiente que nos toca, el tema 2, es inspecciones y controles. Perfecto. Entonces esto, quizás si la siguiente de unidades de convivencia la podemos hacer la próxima vez, que no sé cuándo nos toca, por cierto.
Pues luego lo miramos, pero después de vacaciones de Navidad, eso seguro.
Vale.
Pues que pases buenas fiestas.
Vale, pues eso, dejamos el tema 2 para la próxima vez que nos digamos.
Perfecto, pues muchísimas gracias, vale. Como siempre. Un abrazo.
Vale, a ti y a la voz.